Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos vosotros por asistir a esta conferencia y muchísimas gracias también a los asistentes que nos están viendo por streaming. Pero sobre todo quiero dar las gracias a Mireia, Manel y a todo el equipo de comunicación de Banco Sabadell por haber organizado este evento. Yo soy Adrián Villalba, investigador en diabetes tipo 1 en el Instituto de Investigación Germans Trias y Pujol, aquí en Badalona. Y hoy voy a hablar del presente y el futuro de la diabetes tipo 1. He decidido titular esta conferencia con este título, ¿A quién le amarga un dulce? Porque en el refranero español tenemos un refrán que dice que a nadie le amarga un dulce. Y yo hoy precisamente voy a hablar de ese colectivo de personas que son los pacientes con diabetes, entre ellos aquellos que tienen o que padecen diabetes tipo 1, para los que este refrán no se cumple. Antes de empezar y de entrar en directo en materia, me gustaría que colaboráramos un poco, vosotros y yo, y me gustaría preguntaros y que levantéis la mano. ¿Quién de vosotros, cuando lee sobre diabetes, cuando oye la palabra diabetes, piensa en alguno de estos conceptos? ¿Piensa en obesidad? ¿O cuántos de vosotros, cuando hablan de diabetes, piensa en malnutrición, en envejecimiento o incluso en una vida sedentaria? No sé si hay alguno de vosotros a los que estos factores les sea común cuando se habla de diabetes en general. Vale, veo que hay algunas manos que se levantan. Esto es normal, no pasa nada. Creo que muchísimas personas creen que la diabetes es debido a estos factores y en parte no se equivocan, pero hay que especificar una cuestión. La diabetes no es una enfermedad, es una familia de enfermedades. Y los dos tipos mayoritarios de diabetes son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. A muchos de vosotros os suenan los factores como el envejecimiento, como la obesidad o como la vida sedentaria relacionados con diabetes, porque la mayoría de los casos de diabetes son de diabetes tipo 2, nada más y nada menos que el 90% de los casos. El 10% restante de los casos son aquellos que están producidos o que comparten los pacientes con diabetes tipo 1. En el mundo existen 400 millones de pacientes con diabetes en general, con cualquier tipo de diabetes. Este número no es nada trivial. 400 millones de pacientes es el equivalente a la población conjunta de Estados Unidos y de Canadá. Si nos fijamos y desglosamos los datos según los tipos, 40 millones de pacientes tienen diabetes tipo 1 y el 360 millones restantes diabetes tipo 2. 40 millones de pacientes con diabetes tipo 1 no es una enfermedad minoritaria, no es una enfermedad de baja incidencia, es la población que tiene España, que no es poco. Y esto es algo en lo que voy a intentar incidir a lo largo de la presentación. Cada vez hay un número de pacientes con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2 mayor, y está previsto que en menos de 15 años esta cifra suba hasta los 600 millones de pacientes. Estamos hablando de una cantidad muy, muy considerable. Las principales diferencias entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2 es en cómo se gestiona la insulina. Los pacientes con diabetes tipo 2 pueden producir insulina, que es una hormona, que ya hablaremos de ella a continuación, pero son resistentes a ella. Decimos que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen insulinoresistencia porque aunque la producen, su cuerpo no es capaz de aprovecharla. Y realmente es como si no la llegaran a producir, porque el cuerpo no se está enterando de esta insulina que están produciendo. Sin embargo, los pacientes con diabetes tipo 1 no producen directamente insulina porque las células beta, que son las células que están en el páncreas y que se encargan de segregar la insulina, han sido completamente aniquiladas por el sistema inmune. Luego hablaremos también a continuación de por qué el sistema inmune se comporta de esta manera en los pacientes con diabetes tipo 1. Es curioso porque la mayoría de los pacientes con diabetes pertenecen a este grupo, al grupo de pacientes con diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la única enfermedad que se puede prevenir y es aquella que está relacionada con los factores que todos sabemos, que es la malnutrición, la obesidad, la vida sedentaria y el envejecimiento. De todos estos factores, el único que no podemos evitar es el envejecimiento, que está acusado genéticamente, pero los otros tres factores sí que los podemos controlar y por eso desde aquí me gustaría hacer un llamamiento para intentar corregir estos números y hacer que la diabetes tipo 2 sea cada vez el porcentaje menor o aquel tipo de diabetes con menor porcentaje y menor número de pacientes dentro del grueso de pacientes con diabetes. Pues bien, existen otros tipos de diabetes que son más minoritarias y que casi no cuentan en este porcentaje, son menos del 1%. Una es la diabetes gestacional, que a lo mejor muchas de vosotras conocéis. Es una diabetes temporal Y digo que es temporal porque se debe a que una mujer, cuando está embarazada, tiene que cubrir con su propia insulina sus necesidades de glicemia y las necesidades energéticas del que será su futuro hijo. En estas condiciones se puede dar de forma temporal una diabetes gestacional porque la insulina, que sobre todo hacia los últimos trimestres del embarazo pueda producir el páncreas de la madre, puede llegar a ser también insuficiente para el feto. Y en estos casos, las mujeres que padecen diabetes gestacional deben tratarse con insulina de forma temporal, solo durante el embarazo. Una vez ya ha nacido el feto, lo que es la consecuencia del embrión, la diabetes gestacional desaparece. Y por último, un grupo mucho más mayoritario son el de las diabetes MODY, que son diabetes que están causadas genéticamente. Son mutaciones muy puntuales que los científicos conocemos que afectan a las moléculas de producción de insulina y que se acaban tratando como si fuera una diabetes tipo 2, porque es muy similar a una insulinoresistencia. No se acaba de aprovechar la insulina porque está mal formada, como no la pueden aprovechar los pacientes con diabetes tipo 2. La insulina. Estamos todo el rato hablando de la insulina. Todas las diabetes, aunque tengan causas diferentes, tienen un punto en común, y es que el azúcar está elevado en sangre. La molécula del azúcar es la glucosa, o sea que a partir de ahora hablaré de glucosa elevada en sangre. La glucosa la obtenemos a partir de la dieta, la obtenemos a partir de los alimentos, sobre todo hidratos de carbono, y para que pueda llegar a las células necesita que la insulina, que es una molécula que segrega el páncreas, un órgano un poco desconocido que se encuentra en la zona abdominal, más o menos por aquí, y que no tiene una forma muy definida tampoco, es capaz de producir insulina, volcarla al torrente sanguíneo y que en el torrente sanguíneo introduzca las moléculas de glucosa en las células. Pues bien, los pacientes con diabetes tipo 1 hemos dicho que no pueden segregar insulina porque sus células beta del páncreas, que son las células concretas que producen insulina, han sido destruidas por una reacción autoinmunitaria. ¿Esto qué significa? Que nuestro sistema inmune, que es el sistema de nuestro organismo que está entrenado para acabar con virus, con bacterias, con patógenos, se equivoca y no solo destruye los virus, las bacterias y los patógenos, sino que además destruye nuestras propias células del organismo. No las destruye todas, destruye tan solo las células que producen insulina, las células beta. Entonces, estas células que se encuentran en el páncreas y que deben producir insulina son destruidas y los pacientes con diabetes tipo 1 no pueden desarrollar una vida normal porque no están produciendo insulina constantemente. Con lo cual, cada vez que tienen una ingesta de comida, sus valores de glucosa se van a alterar y no van a ser capaces de controlarlos. Los síntomas, porque esta es una enfermedad que se da sobre todo en niños, pero que ya veremos también más adelante, que se puede desarrollar a cualquier edad. Los síntomas son las 4 P's, que ahora comentaré, son dados básicamente por la consecuencia de no tener insulina y que la glucosa sea elevada en sangre. El primer síntoma es la poliuria, es decir, los pacientes con diabetes tipo 1, antes de ser diagnosticadas, van más al baño porque tienen una orina más abundante. Esto se debe a que si la glucosa en sangre se encuentra elevada, como es su caso, la única forma, al no tener insulina o no disponer de esta hormona, es eliminarla a través de la orina. Otro síntoma que tienen es la polifagia. Porque aunque estos pacientes tienen glucosa en sangre, la glucosa no entra en las células. Si la glucosa no entra en las células no pueden llevar a cabo sus tareas vitales y los pacientes con diabetes, uno de los problemas que tienen al principio es que muchas de sus células pueden morir precisamente de inanición, porque no están recibiendo glucosa, porque la glucosa se encuentra en la sangre y está bloqueada, no puede entrar a las células porque no recibe la señal de la insulina. Otra de las 4 P's que he dicho que están involucradas en los síntomas del desarrollo de la diabetes es la polidipsia. Aumenta la sed. Esto es una consecuencia directa de la poliuria. Debido a que la orina es mucho más abundante, se pierden más líquidos que no se retienen y, por lo tanto, aumenta la sensación de sed. Y, por último, la pérdida de peso, que también está relacionada con la polifagia. Es precisamente lo que he dicho. Las células no reciben alimento, muchas de ellas mueren y no pueden llevar a cabo su tarea metabólica normal. ¿Cómo se trata la diabetes tipo 1? De momento os voy a explicar cuál es el método clásico. Los pacientes con diabetes tipo 1 tienen los valores por defecto de glucosa altos en sangre. Pues bien, para ello deben medirse la glicemia haciéndose una punción capilar en la yema de los dedos, obtener una gota de sangre y medirla a través de un glucómetro. En consecuencia de sus valores de glicemia, se inyectarán una cantidad de insulina determinada y lo harán a través de un boli, que es como popularmente conocemos las jeringas de insulina. Y esta cantidad de insulina que se inyectan viene determinada por, básicamente por el valor de glucosa al que se encuentran estos pacientes, pero también intervienen otros factores. Intervienen factores como la actividad física que va a realizar ese paciente, intervienen factores como la dieta o la cantidad de hidratos de carbono que va a consumir, porque los hidratos de carbono contienen unas moléculas que cuando se digieren se descomponen en glucosa y estas retroalimentarán el ciclo otra vez, harán aumentar la glucosa en sangre, con lo cual hay que inyectarse insulina. Y otro factor que también determina muchísimo los valores de glucosa en sangre y en consecuencia la insulina con la que un paciente debe tratarse son los factores emocionales, que como siempre son los más impredecibles y los que menos se pueden controlar. Este es el método clásico y muchísimos pacientes, la gran mayoría de pacientes, se tratan con este método, pero también tenéis que entender que es un método bastante rústico, es muy complejo. Tened en cuenta que si esta enfermedad afecta sobre todo a niños, es muy difícil que nosotros mandamos a nuestro hijo al colegio, a la escuela, él tiene que aprender a pincharse por sí mismo, con lo que duele el pinchazo, tiene que ser capaz de leer los números. Estamos hablando de que muchísimos niños que debutan no llegan a los 5 años. Ya no es que no sepan leer, es que no saben contar, e incluso aunque supieran contar, no llegan a entender qué significa estar a 108 o qué significa estar a 405, que son dos valores muy distintos de glucosa y con unas consecuencias muy diferentes para el paciente. Y tampoco saben contar o no saben la cantidad que están comiendo de hidratos de carbono. Los padres pueden pesarle la comida antes de que vaya al colegio, pero también es muy difícil hacerle entender a un niño pequeño que se tiene que comer toda la comida o qué cantidad de insulina debe administrarse si no se la va a comer toda. Por desgracia, en España y por ley, en los colegios no tenemos a ningún tipo de personal sanitario que pueda ayudar a los profesores a hacer esta faena, con lo cual toda la faena que realizan los profesores es por pura vocación con los pacientes que tienen diabetes tipo 1 e incluso hay muchos que, aunque están en su derecho, se niegan a ocuparse de estas tareas, con lo que implica que deba ser el propio padre el que deba acceder al centro y tratar la diabetes de sus hijos, con todos los problemas laborales y familiares que pueda comportar. Existen otros métodos más modernos que también están pensados para niños pequeños, pero también para adolescentes y para personas adultas que tienen más capacidad de entendimiento, y son métodos que ya están mucho más tecnologizados. Por ejemplo, aquí tenemos lo que nosotros llamamos vulgarmente bomba de insulina. Digo que llamamos vulgarmente porque es una palabra fea, que a nadie le gusta decir en el aeropuerto que lleva una bomba de insulina, pero no deja de ser un aparato que bombea insulina a través de un catéter que está insertado a menos de un centímetro de profundidad en la piel y que puede inyectar insulina de forma continua. Este aparato se puede programar para que dé una pauta de insulina de forma continua y puntualmente, antes de cada comida, el usuario es el que debe controlar la dosis de insulina que inyecta según la cantidad de hidratos de carbono que vaya a consumir. Además, estos han sido los primeros infusores de insulina, que es el nombre oficial que tienen las bombas de insulina, que ahora se están complementando con un sensor que sigue la misma estrategia. Es un catéter que está insertado a menos de un centímetro de profundidad en la piel y que mide continuamente, cada minuto o cada 5 minutos, los valores de glucosa subcutánea que hay en el líquido intersticial, en la sangre. Este sensor debe estar situado a una distancia prudencial de la bomba de insulina, porque en la zona donde se inyecta la insulina, evidentemente, los valores de glucosa estarán más disminuidos. Entonces, para tener un valor real, el sensor siempre se coloca en el brazo, en la pierna o a una distancia bastante prudencial, como podemos ver en este paciente, respecto a la zona de infusión. El sensor tiene un algoritmo que mide el valor de glucosa del líquido intersticial. Y vosotros diréis que yo, en la diapositiva anterior, os he enseñado que la glucosa que se mide en los métodos tradicionales es glucosa de sangre capilar. Esto es un problema, porque la tecnología actual no nos permite medir continuamente la glucosa en el torrente sanguíneo, porque cualquier cosa, una vía, por ejemplo, que se inyecta en el torrente sanguíneo, acaba provocando una coagulación de la sangre, y esto es tóxico y comporta unas consecuencias graves para el paciente. Con lo cual, en el líquido intersticial estamos midiendo la misma cantidad de glucosa que habría en sangre con 15 minutos de retraso, y esto es importante. Por lo tanto, el sensor tiene un algoritmo que transforma estos valores de glucosa en sangre y que intenta calcular el valor que obtiene de glucosa intersticial y transformarlo al valor que prevé que en 15 minutos se encontrará de glucosa en sangre. Este valor se lo envía a la máquina y la máquina, mediante otro algoritmo de inteligencia artificial, decide la cantidad de insulina que automáticamente, sin pedir permiso al paciente, inyectará. Esto hay muchísimos pacientes con diabetes tipo 1 aquí en Europa que ya lo están desarrollando. Es decir, no estamos hablando de ciencia ficción. Hay muchísimos pacientes que ya están equipados con este tipo de dispositivos aquí en Europa. Y en Estados Unidos, desde hace 5 años, es algo bastante común. Es curioso porque cuando hablamos de inteligencia artificial, normalmente leemos en los periódicos que la inteligencia artificial nos va a decir cuál va a ser la canción del verano y nos va a decir qué serie de Netflix tenemos que ver ahora que se ha acabado Juego de Tronos. Pero la misma base matemática que tiene la inteligencia artificial es aquella que nos va a decir a los pacientes que tienen diabetes tipo 1 cuál es la cantidad de insulina que se tienen que administrar. Y esto ya no estamos hablando de series y ya no estamos hablando de música, estamos hablando de algo de lo que depende la vida del paciente y es algo muy serio. En consecuencia, los pacientes acaban teniendo unas gráficas de este tipo. Pueden ver en 24 o en 12 horas, siempre a tiempo real, cuáles son sus valores de glucosa. Este dispositivo también está muy bien pensado, tiene un modo avión porque se comunica el sensor y el algoritmo con inteligencia artificial de la máquina mediante ondas de radiofrecuencia. Tiene que tener modo avión porque, aunque estas ondas no deberían interferir con ningún avión y con ningún aparato, los usuarios que monten a un avión, por cuestiones de seguridad, están obligados a no interrumpir las conexiones del vehículo. Pues bien, quiero hacer aquí abrir un pequeño paréntesis muy breve y quiero decir una cosa. La insulina que se administran los pacientes con diabetes tipo 1 evidentemente no viene de la nada. Anteriormente venía de cadáveres de cerdo o de cadáveres humanos. Pero la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria. Los pacientes con diabetes tipo 1 desarrollan una reacción que destruye su propia insulina, con lo cual administrar insulina de cerdo o administrar insulina humana acababa siendo contraproducente porque el propio sistema inmune la acababa destruyendo, aparte de las propias reacciones alérgicas que causa inyectarte un producto natural que viene de otro organismo con el que no comparte similitud genética. Con lo cual, la forma más inteligente de administrar insulina y la que hoy todo el mundo se administra es la insulina transgénica. La insulina transgénica significa que una copia de una célula humana, la copia del gen de la insulina, se ha introducido en un cromosoma de una bacteria, en este caso Escherichia coli, E. coli, y esta bacteria, a la que se ha despojado de todos sus genes de virulencia o genes que puedan causar patogenicidad, está produciendo en un reactor insulina que después se separa y que se administra desde hace 30 años a pacientes con diabetes tipo 1 en cualquier punto del mundo. Esto lo digo porque la insulina es un producto transgénico y lo podemos decir sin tapujos, esto es verdad. No hay que asustarse, el factor 8 de coagulación que toman muchísimas personas que tienen hemorragias o que tienen hemofilia o alguna otra enfermedad con problemas de coagulación también es transgénico. La hormona de crecimiento que toman muchos niños en edad de crecimiento que tienen un déficit también es transgénico. La mayoría de hormonas masculinas y femeninas que se administran con motivos terapéuticos son transgénicos. Y no pasa nada. Hay una moda política de los últimos años que se basa en prohibir los transgénicos o en declarar municipios libres de transgénicos. Y estoy pensando, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid en la última legislatura. Cada uno puede tener su opinión y los científicos no somos quién para condicionar a las personas a que piensen de una manera o piensen de otra, pero sí somos quién para poner la voz, el grito en el cielo y con nuestra voz decir que Madrid no es una ciudad libre de transgénicos, porque en Madrid hay pacientes con diabetes que se están administrando insulina y hay pacientes con muchas otras enfermedades que se están administrando productos transgénicos. Con lo cual, si una ciudad no quiere vender semillas que están patentadas por una empresa y que no quiere que se vendan a un precio, es totalmente lícito que lo haga, pero que no llamen transgénicos, que lo llamen por su nombre, porque la insulina también es un organismo transgénico o un producto transgénico, mejor dicho, y decir que ciertas ciudades son libres de transgénicos no es científicamente correcto, que ahí es donde queremos ir. Cierro este pequeño paréntesis y volvemos con la diabetes. La insulina no es un tratamiento perfecto para la diabetes. ¿Por qué? Porque nuestra forma de administrarla, las decisiones que nosotros tomamos cuando nos la administramos, no son iguales que las que tomaría nuestro páncreas. Pero es que incluso la inteligencia artificial del dispositivo que os mostraba hace 2 diapositivas tampoco es lo suficientemente precisa como para administrar insulina de la misma manera que lo haría nuestro páncreas. No hay nada, por desgracia, en la actualidad que pueda imitar la mejor máquina, que es la natural, nuestro páncreas. En consecuencia, hay problemas derivados de la administración de insulina. Las consecuencias inmediatas son cuando se alteran los valores normales de glucosa. Entre 80 y 110 miligramos decilitros se encuentran los valores normales de glucosa. Cuando hay un exceso de insulina o un exceso de deporte, se provoca una hipoglicemia, es decir, los valores de glucosa disminuyen por debajo de 70 y es cuando empiezan las complicaciones de verdad. Empiezan a haber visión borrosa, los pacientes experimentan hormigueo, nerviosismo, mareo, vértigo, taquicardias, somnolencias. Algo similar pasa con la hiperglicemia. Una hiperglicemia es cuando el paciente se administra menos insulina de la necesaria y empiezan a aparecer síntomas como náuseas, vómitos, dificultad para respirar, sequedad en la boca. Todas estas consecuencias se pueden corregir volviendo a administrar insulina en el caso de la hiperglicemia o aumentando la ingesta de glucosa en el caso de la hipoglicemia. Pero son condiciones que de entrada indisponen temporalmente al paciente para realizar sus actividades cotidianas, como por ejemplo el trabajo o como por ejemplo conducir, y son consecuencias inmediatas que, llevadas a un extremo, pueden producir la muerte. Y esto es algo bastante serio y que puede suceder, desde luego. También existen consecuencias a largo plazo, la mayoría de ellas derivadas de una hiperglicemia constante. Cuando un paciente tiene sus valores de glucosa demasiado elevados en sangre, la glucosa se convierte en tóxica para el propio organismo. De esta manera aparecen ciertas consecuencias, todas ellas derivadas del daño que hace la acumulación de glucosa en el torrente sanguíneo. Por ejemplo, la retinopatía diabética es una ceguera parcial o total, que además es progresiva, en pacientes con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, que debido a que sus valores de glucosa son demasiado elevados en sangre, se obstruye el torrente sanguíneo. Cuando se obstruye el torrente sanguíneo, las células del tejido ocular dejan de estar irrigadas y mueren. Y eso es lo que produce las primeras fases de la ceguera parcial en la retinopatía diabética. Además, cuando esta enfermedad, he dicho que es progresiva, en los últimos estadios la acumulación de glucosa en el torrente sanguíneo puede llegar a ser tan grave, y esto sucede, que es capaz de crear aneurismas, hemorragias, es decir, pueden obstruir completamente el torrente sanguíneo y hacer que literalmente gotee sangre dentro del ojo ocular. Dentro del globo ocular, perdón, dentro del ojo, produciendo la ceguera. La retinopatía diabética es una de las principales causas de ceguera en el mundo. Esto significa que existen más personas en el mundo que no pueden ver, que tienen ceguera, como consecuencia de su diabetes, aparte de la enfermedad de la diabetes en sí, que personas que han nacido con ceguera congénita, es decir, aquellas personas, aquellos pacientes que han nacido con alguna malformación, ya sea genética o ambiental, en los ojos, en las vías del tejido ocular, y que no pueden ver desde el nacimiento. Y esto también es algo que en la siguiente diapositiva enseñaré porque es bastante importante. Otra consecuencia es la nefropatía diabética. Cuando se acumula glucosa en el riñón no es capaz de filtrar todo lo bien que debería y empieza a filtrar nutrientes, empieza a filtrar electrolitos, cosa que no nos conviene, porque una nefropatía diabética, que es una nefrona que no funciona bien y que empieza a filtrar de todo debido a la acumulación de glucosa en el propio riñón, hace que empecemos a segregar en la orina proteínas, electrolitos. Esto puede llevar a deshidratación, esto puede llevar a distintos tipos de shock y a producir la muerte. Estos pacientes deben dializarse o tratarse con fármacos. Y por último, y no menos importante, estas son solo tres complicaciones, es la parte dura de la presentación, pero no por ello la menos real. La última complicación que voy a presentar es la neuropatía diabética. Cuando se reduce el flujo sanguíneo debido a la acumulación de glucosa en el torrente sanguíneo, también empieza a haber una pérdida de sensibilidad en el tejido nervioso, y esto es lo que hace que muchas personas en órganos que están bastante alejados del sistema nervioso central, como son los pies, dejen de sentir y puedan tener heridas, puedan tener eczemas, llagas, cortarse con un cristal y no enterarse. Y a partir de aquí se empiezan a desarrollar consecuencias derivadas o infecciones en base a esta neuropatía. El impacto de las complicaciones, normalmente cuando uno piensa en las complicaciones de la diabetes, piensa también en que son complicaciones que están asociadas más a la diabetes tipo 2, ¿no? Que están asociadas pues con la obesidad, con el envejecimiento. Pero en este gráfico muestro cómo todas las complicaciones que en azul oscuro se encuentran en la diabetes tipo 2 también están presentes, aunque en menor porcentaje, en un porcentaje bastante similar, en diabetes tipo 1. Y esto es muy interesante porque es lo que queremos corregir. Esto nos está diciendo que incluso en aquellos pacientes que están realizando su tratamiento con insulina religiosamente, se están desarrollando enfermedades. Esto nos está diciendo que la insulina no es perfecta. Y este es un estudio muy reciente que se ha hecho aquí en España por la Fundación para la Diabetes. Además de las consecuencias clínicas, tenemos que sumarle también las consecuencias económicas. Si os fijáis en este gráfico, el 90% del gasto sanitario en las para tratar la diabetes no se debe en dispositivos con inteligencia artificial, no se debe a producir insulina recombinante, que es esta fracción de aquí. Se debe a tratar, si hacéis los números y sumáis, veréis que este número de aquí es aproximadamente el 86%, el 87%, se debe el mayor número de gasto sanitario a tratar las complicaciones de la diabetes. La diabetes no es solo una enfermedad, como he dicho al principio, es una familia de enfermedades que cuando no se puede tratar de forma correcta y la insulina no es la mejor opción, bueno, es la mejor opción que tenemos para tratarlo, pero no es la ideal, cuando no se puede tratar, la diabetes deriva en otras familias de enfermedades. Es el pez que se muerde la cola, es un bucle de enfermedades y eso es lo que queremos poner fin los científicos. La diabetes principalmente, clásicamente, siempre se ha dicho que afecta a pacientes, niños, en edad pediátrica, ¿no? Entre 10 y 12 años. Pero en los últimos años se está viendo una expansión en pacientes que debutan con menor edad y también en otros que debutan con mayor edad. A mí me gusta decir que cuando una persona adulta viene a una charla sobre diabetes tipo 1, está pensando en que su hijo puede debutar con diabetes. Pero a mí también me gusta decir que cualquiera de vosotros, por desgracia, puede debutar con diabetes tipo 1. En esta foto vemos a un personaje que todos deberíamos conocer, es Theresa May. Es la ya ex primer ministra de Reino Unido. Y aquí lo que vemos en el brazo es un sensor de glucosa como el que os he enseñado, con un algoritmo que, desconozco si lleva bomba, en caso de llevarla enviaría los valores de glucosa a su bomba de insulina, a su infusor, pero que en cualquier caso le permiten leer cada minuto o cada 5 minutos los valores de glucosa en sangre. Theresa May tiene 62 años en 2019, si no es hoy su cumpleaños, y debutó con 54 años en 2012. Este es el caso que se encuentra en esta fracción. Cualquier persona puede debutar con cualquier edad de diabetes tipo 1. Y algo que antes era muy común, como le pasó a Teresa, pensaron que era una diabetes tipo 2, pero hasta que no se realizaron análisis más exhaustivos no se demostró que era una tipo 1, es lo que ahora mismo está dejando de pasar. Ahora cada vez hay muchísimas personas con más de 50 años o a cualquier edad que están debutando con una diabetes que no es la tipo 2, que es la diabetes tipo 1 y que se debe tratar en consecuencia tal y como se trata cualquier diabetes tipo 1, incluso aunque sea infantil. ¿Y ahora qué? Os he hablado un poco del presente de la enfermedad, os he hablado un poco de lo que es la diabetes tipo 1, cómo se trata, por qué es peligrosa, a quién afecta, pero se nos ha roto el eje temporal, por eso enseño aquí un reloj roto. En 1921, estos dos señores que tenéis aquí, que recibirían este mismo año además el Premio Nobel de Medicina, descubrieron la insulina. Descubrieron que la insulina además era la hormona que regulaba los valores de glucosa en sangre. Hicieron sus experimentos en animales porque no era ético realizarlo en personas y lo hicieron en perros. Y aquí os muestro a Margie, la primera perra que fue tratada exitosamente con insulina de perro, y que logró sobrevivir a la enfermedad y fue el primer organismo que logró sobrevivir a la enfermedad de la diabetes tipo 1. Porque antes de descubrirse la insulina, los pacientes con diabetes tipo 1 morían fulminantemente. Y ahora, casi 100 años después, en 2019, tenemos unos sensores con un algoritmo que te dicen a qué concentración de glucosa vas a estar en sangre en los próximos 15 minutos. Se lo transmiten vía radiofrecuencia a un infusor de insulina que, con inteligencia artificial, te dice a ti cuál es el valor de insulina que te vas a administrar. Y te lo dice a ti y no lo haces tú porque esta inteligencia artificial va a tomar mejores decisiones que tú, porque está 24 horas al día midiendo tus valores de glucosa y estudiándote exhaustivamente para saber cuál es la decisión que mejor le conviene a tu salud. Pero en el fondo es lo mismo. De una forma más tecnologizada o no, estamos tratando la diabetes tipo 1 con insulina, igual que hace casi 100 años. Y ya hemos visto que la insulina no es perfecta. Y por eso estamos los científicos buscando otras alternativas. Queremos otros fármacos para acabar con la diabetes tipo 1 y sabemos que con la insulina no va a ser posible, que necesitamos otros fármacos que no sea administrarse insulina desde fuera de nuestro organismo. ¿Y cuál es la única solución que tenemos para poder encontrar la cura de la diabetes tipo 1? Es la investigación, y no hay otra. Y sabemos muy poco sobre las causas de la diabetes tipo 1. Y por eso digo que, desgraciadamente, por el momento, la investigación es la solución que tenemos. Porque tenemos que seguir investigando para lograr algún día, no sabemos cuándo, esta cura. Pero la diabetes tipo 1, al igual que muchísimas otras enfermedades, se va a curar única y exclusivamente con investigación. Y a lo mejor, ojalá no suceda nunca, pero a algunas personas de las que nos están viendo por streaming o de los que nos encontramos en esta sala, sabemos que epidemiológicamente algún día pueden encontrarse en urgencias habiendo debutado ellos mismos o habiendo debutado sus hijos. Debutar es cuando aparece la diabetes tipo 1 y se diagnostica clínicamente. Y entonces lo que os vais a preguntar será: ¿por qué me ha pasado a mí? ¿Qué he hecho? ¿Y qué va a pasar conmigo? Y son unas preguntas emocionalmente muy humanas y que todos nos haríamos, pero el personal sanitario también debe estar preparado para responder esas preguntas y para daros apoyo psicológico. Pero las preguntas que ellos os van a hacer a vosotros no es por qué te ha pasado a ti. Te van a preguntar si quieres tratarte con un fármaco que es transgénico o si quieres que tu vida dependa de un dispositivo que esté equipado con una inteligencia artificial. Y entonces el personal sanitario deberá también estar preparado para explicaros a vosotros de forma que entendáis qué es la inteligencia artificial y qué es un transgénico. Pero para lo que no van a estar preparados es para borrar los prejuicios que tengamos formulados por una mala prensa que ha hecho una mala praxis hablando de transgénicos cuando no eran transgénicos o hablando de inteligencia artificial para las canciones de Spotify cuando la inteligencia artificial también es un método del que depende la vida de muchísimas personas actualmente. Como he dicho antes, necesitamos investigación básica. Está muy bien la investigación aplicada, está muy bien la investigación de cualquier otro ámbito, pero la investigación básica es aquella que nos permite identificar cuestiones que nos llevan a una conclusión. Un ejemplo de investigación básica: nosotros sabemos que no sabemos cuáles son las causas de la diabetes tipo 1, no la podemos prevenir, pero sabemos por qué hay pacientes con diabetes tipo 1 y que esto se debe básicamente a que hay una destrucción de las células beta. Las células beta, como he dicho antes, se encuentran en el páncreas, un órgano que no sale en el periódico y del que no hay muchos vídeos en YouTube, pero que se encuentra en la zona abdominal, más o menos por aquí. El páncreas es este órgano, no tiene una forma definida. El 98% del páncreas es tejido exocrino, es decir, es tejido que participa en la digestión. Segrega proteínas que ayudarán a digerir las otras proteínas que consumamos, a digerir las grasas, a digerir los hidratos de carbono, a metabolizar en general. Pero el 2% restante de ese páncreas es tejido endocrino. El tejido endocrino segrega hormonas. Y una hormona es una molécula que se produce en un lugar y que viaja a otro donde hace efecto. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, que todos conocemos. La hormona del crecimiento se segrega en una glándula del cerebro, que es la hipófisis, y viaja a través de la sangre hasta el músculo, hasta el esqueleto, hasta el hígado, que es donde hace su efecto. Con la insulina pasa una cosa parecida. En los islotes, que son el tejido endocrino que hay dentro del páncreas, los islotes de Langerhans, se encuentra la célula beta. La célula beta produce insulina, la vuelca a la sangre, al torrente sanguíneo, y a partir de la sangre viaja a todas las células del organismo para introducir glucosa en las mismas. Es la puerta que abre las células para que entre la glucosa. Aparte de las células beta, tenemos otras células, las células alfa y las células delta, que segregan otras hormonas. De aquí solo quiero entrar en explicar que las células alfa segregan glucagón. El glucagón es el antagonista de la insulina. La insulina disminuye los valores de glucosa en sangre y el glucagón los aumenta. Ahora no tiene mucho sentido, por el estilo de vida que llevamos, que nuestros valores de glucosa en sangre estén elevados. Pero si pensamos hace millones de años, con un cuerpo muy parecido al que tenemos ahora, las personas tenían que vivir en la selva y tenían que depredar y teníamos depredadores. Y en según qué condiciones era interesante segregar junto con la adrenalina un disparo de glucagón, elevar las concentraciones de glucosa en sangre y poder ser hábiles para correr y depredar o para correr y no ser depredados. Igualmente, quiero especificar que en la diabetes tipo 1 la única célula que se destruye es la célula beta, que es la que produce insulina. Y esto, por cuestiones evolutivas y por cuestiones de la naturaleza, es un gran favor que nos han hecho los científicos y ahora veremos por qué. La diabetes tipo 1 está causada por un ataque autoinmunitario, como he dicho. Entonces, aquí lo que nosotros veríamos de un islote normal, con sus vasos sanguíneos, donde la célula beta vuelca la insulina, en un islote de un paciente con diabetes tipo 1 no sucede. Y como no sucede, los valores de glucosa son elevados. Entonces, ¿cómo sucede la enfermedad? La diabetes tipo 1 no se puede prevenir, la célula beta se destruye y no se puede reemplazar de forma natural, con lo cual nosotros tenemos que administrar insulina de forma exógena, sustituimos con un fármaco la insulina que nosotros no podemos producir en nuestro organismo. ¿Y nosotros cómo estamos investigando para llegar algún día a curar la diabetes tipo 1? Pues estamos deconstruyendo esta pirámide, la estamos empezando a construir al revés. Es un poco la casa por el tejado, pero es también la información que la investigación básica nos ha proporcionado. Nosotros, con nuestra terapia actual, estamos sustituyendo la insulina, pero ahora veremos formas que tenemos de reemplazar la célula beta hasta que algún día también tengamos forma de detener la destrucción de la diabetes tipo 1 y prevenir la aparición de esta enfermedad. Bien, si nosotros queremos reemplazar la célula beta, ya no queremos dar insulina. Entonces queremos que nuestro cuerpo vuelva a producir insulina. Una estrategia que es bastante intuitiva puede ser la de hacer un trasplante de páncreas. Normalmente, salvo los casos de trasplantes que salen en los periódicos, y por eso salen en el periódico, un órgano se trasplanta en el lugar, en el espacio anatómico, donde falta otro órgano. Normalmente no se hacen trasplantes con tres riñones. Alguna vez se ha hecho uno, sí, son los que salen en el periódico. Pero normalmente se trasplanta un órgano donde falta otro órgano. En el caso del páncreas es difícil, porque una persona con diabetes tipo 1 tan solo ha perdido una parte, es decir, la célula beta, que está incluida en el 2% de todo el páncreas. El 98% restante del páncreas, que es tejido exocrino que participa en la digestión, está intacto. Y el resto del islote, las células alfa que producen glucagón y otras células endocrinas, también están vivas. Con lo cual, hacer un trasplante de páncreas es difícil. Nosotros podemos dedicarnos a hacer un trasplante de islotes. Para eso necesitamos un donante, que clásicamente han sido siempre cerdos por su similitud anatómica con nosotros, o personas, en cualquier caso son donantes cadavéricos. A estos donantes se les extrae el páncreas porque ya han fallecido, se aíslan los islotes. Esto no es algo que a los pacientes ni a los médicos les haga mucha gracia, porque sacar un islote de su contexto y cultivarlo fuera del cuerpo humano puede hacer que este islote muera o puede hacer que este islote cambie la expresión de sus genes, y es algo siempre peligroso para el donante. Y se vuelve a inyectar en el donante, en el recipiente, en la persona que recibe estos islotes de un donante cadavérico, de un paciente que ha muerto. Evidentemente, la persona que ha muerto debe ser una persona que no tenga ningún tipo de diabetes, y la persona que lo recibe no puede recibir estos islotes en su páncreas, que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque el páncreas es un órgano que a mí me gusta decir que es como la mantequilla. Es muy difícil de operar, porque el 98% del tejido exocrino del páncreas son enzimas que intervienen en la digestión. Con lo cual, una mala operación de páncreas que permita que se liberan estas enzimas implica que estas enzimas empezarán a digerir otros órganos y que pueden comportar una toxicidad asociada al propio trasplante en el páncreas. Entonces, lo que se hace es trasplantar estos islotes en una cápsula debajo del hígado, inyectándose a través de la vena porta. Como podéis ver, es un trasplante muy, muy complicado y es un trasplante nada deseable. Tenemos otra mala noticia. Este trasplante no funciona para la mayoría de personas. En 2 años, la mitad de los pacientes que están trasplantados de islotes vuelven a ser diabéticos, y el 99% lo vuelve a ser a los 5 años. Entonces, ¿cuándo se utiliza el trasplante de islotes? Se utilizan en casos que son muy, muy graves. Se utilizan en casos de pacientes que no contemplan otro tipo de alternativa al tratamiento con insulina o al propio trasplante de islotes. Existen además muchísimos inconvenientes por los que, si, incluso aunque funcionara el trasplante de islotes, no se podría aplicar a los 40 millones de pacientes con diabetes tipo 1. Y es que se necesitan muchos donantes. Por cada paciente que recibe islotes se necesitan 2 donantes cadavéricos que no hayan padecido diabetes tipo 1 ni ninguna enfermedad metabólica, aparte de otras diabetes. Es una cirugía igualmente muy peligrosa, y con este trasplante tenemos también lo que tenemos en cada trasplante. Tenemos un rechazo al mismo y hay que estar tratado con inmunosupresión, porque el sistema inmune del propio paciente tiene que enfrentarse a un órgano que ha recibido de una persona con la que no es 100% compatible genéticamente. Entonces, ¿qué otra estrategia nos queda? Pues antes estamos buscando con el trasplante otra célula beta, ahora vamos a ver si podemos añadir otras células beta. ¿Y de dónde sacamos células beta si no hacemos el trasplante? Pues podemos recurrir a las células madre. Una célula madre no es más que una célula que no tiene identidad. Y como una célula madre no tiene identidad, no se parece a ninguna otra, no se parece a una célula del pulmón, no se parece a una célula del pulmón ni a una célula del hígado, podemos manipularla en el laboratorio para que sí se parezca. Entonces nosotros podemos obtener células madre, que clásicamente vienen de embriones de animal o embriones humanos, y diferenciarlas en células beta. Esto es lo que os comentaba. La mayoría de células madre tienen un origen embrionario. Aquí tenemos un cigoto, que es la unión del óvulo y del espermatozoide, que cuando desarrolla llega a un estadio en el que estas células de aquí del trofectodermo, que es la parte externa del embrión, formarán la placenta, y estas de aquí formarán al individuo. Y estas células que formarán al individuo son las células madre que se pueden utilizar para diferenciarse en células beta. Este experimento ya se ha realizado y además he de reconocer que aquí en España hemos sido pioneros, no en mi grupo de investigación, sino muchísimos años antes incluso de que yo naciera, han sido pioneros en técnicas con células madre y al final de la década de los 2000 también se ha realizado aquí en España avances importantes con células madre, especialmente diferenciándose en células beta. Y se ha visto que no hay un camino, que existe un camino, pero que no es algo lineal. Una célula madre no se diferencia a célula beta tan fácilmente, sino que tiene que ir pasando por estadios intermedios hasta que llegue a convertirse en una célula que tampoco sabemos si es una célula beta porque no conocemos todos sus genes, pero sí sabemos que produce insulina. Y eso nos sirve porque cuando esta célula beta se trasplanta a un ratón diabético, podemos normalizar sus valores de glucosa. Con lo cual, sea o no sea una célula beta, al menos es una célula que, para la que a nosotros nos interesa, terapéuticamente nos sirve. Estas células madre embrionarias son muy difíciles de obtener. Esta semana, precisamente, ha salido un experimento de Douglas Melton, que es uno de los mejores científicos que trabaja con células madre y con diabetes en la Universidad de Harvard. Es con uno de sus colaboradores, Sharon, de este mismo año, que ha conseguido secuenciar millones de células madre que se están diferenciando a células beta. Hace años se hablaba del coste de secuenciar un paciente, una célula de un paciente y conocer su genoma. Este señor lo que ha hecho ha sido secuenciar cientos de miles de células madre que se están diferenciando a células beta y ha identificado algunos genes que cuando los reprime nos ayuda a producir más células y a mejorar la calidad de estas células. Y es un paso adelante que se ha dado muy importante y que se acaba de publicar hace poco. Y ese es el camino en el que se está investigando actualmente. Pero tenemos varios problemas todavía que subsanar con las células madre embrionarias. Para empezar, son células difíciles de obtener y que hay que manipular genéticamente, como ha hecho Melton. Y además producen un rechazo inmunológico, porque si vienen de un embrión, este embrión no es genéticamente similar a nosotros. Y a todo esto hay que hablar también de una cosa de la que yo no he querido entrar, y porque creo que los científicos no tenemos que hacerlo, cada uno tiene su opinión y su moral, pero muchas personas consideran que no es ético manipular un embrión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a buscar otras formas, ¿no? ¿Y si hubiera otra forma de utilizar células madre? No todas las células madre son embrionarias. Contamos con unas células madre que se llaman IPS, que son células madre pluripotentes inducidas. Que sean pluripotentes quiere decir que se pueden diferenciar en cualquier célula del cuerpo humano. Y que sean inducidas significa que son células de un paciente adulto que se pueden transformar en células embrionarias. Es como si metiéramos una célula de nuestro cuerpo en la máquina del tiempo y la convirtiéramos en cómo era esta misma célula cuando éramos nosotros un embrión. Y estas células madre pluripotentes inducidas siguen siendo difíciles de obtener y hay que manipularlas genéticamente, pero salvamos el rechazo inmunológico porque nosotros evidentemente somos genéticamente compatibles con nosotros mismos y salvamos también el impacto ético, porque utilizar células adultas y convertirlas en células embrionarias no estás generando ningún nuevo individuo ni estás manipulando nada que moralmente se considere o se pueda llegar a considerar una persona. Pues bien, con estas células se han encontrado resultados muy similares a los que había comentado anteriormente con células madre. Llegamos a células que se parecen a células beta, que producen insulina y que, manipulando unos genes en concreto durante unos tiempos determinados, pueden trasplantarse en ratones y volver a hacer que estos regulen su glucosa. Esto está muy bien, pero volvemos a la pregunta de siempre. No podemos acceder al páncreas. ¿Cómo administramos estas células que segregan insulina, estas nuevas células beta? Una alternativa son los biomateriales. Esto es una pequeña cápsula, todo esto es microscópico, es nanoscópico. Aquí tenéis las fotos de este mismo dispositivo cogido con pinzas y con fotos hechas a microscopio, es algo que no podemos ver a simple vista. Estos dispositivos son capaces de incluir en su interior células madre que se han diferenciado a células beta, que son impermeables a las citoquinas, es decir, aquellas moléculas del sistema inmune que las quieren destruir, porque si esto lo inyectáramos en un paciente con diabetes tipo 1, la reacción autoinmune seguiría sucediendo todo el rato. Y de esta manera las células beta no se pueden destruir y son capaces de segregar insulina, esta bolita amarilla que pasa a través de los poros, y normalizar la glucosa, o al menos intentarlo. El problema que tenemos con estos biomateriales, no sabemos cuánto tiempo puede permanecer aquí viva y cuánto tiempo puede permanecer funcional la célula beta. Tampoco sabemos si estos biomateriales son seguros, si son tóxicos, cuánto se puede inyectar, cuánto tiempo duran en sangre, etc. Y es algo en lo que también se está investigando. Hemos hablado de encontrar nuevas células beta con un trasplante. Hemos hablado de añadir nuevas con las células madre. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos manipular nuestras propias células beta? Os voy a hablar de un trabajo muy interesante que en el año 2008 fue pionero y se desarrolló aquí, en el Centro de Investigación de Diabetes de Bruselas, donde yo posteriormente, hace 5 años, tuve la oportunidad de pasar un verano trabajando. Y aquí descubrieron que las células madre no solo son embrionarias. Hay algunas células madre que durante la época del embrión se duermen. Se duermen dentro del embrión y crecen dentro de nuestro cuerpo, tal y como nosotros crecemos. Y cuando alguien miró el páncreas de unos ratones, se dio cuenta que estas células de color negro, que son células madre que no están en el embrión, están en el páncreas de un ratón adulto. Aquí tenemos un ducto, es decir, uno de los canales por los que el páncreas segrega sus enzimas para la digestión. Y aquí tenemos, teñido en verde, y de color negro vemos los núcleos de células madre que tienen la capacidad de diferenciarse en células que producen insulina. ¿Cuál es el problema? Que para activar estas células madre, como digo yo, están dormidas. Y para despertarlas hay que darles un golpe muy fuerte. En este caso, literalmente, el golpe consistió en coger este conducto del páncreas y hacer un nudo. Cuando se hace un nudo en el páncreas, ¿qué es lo que sucede? Que no llega ni sangre ni oxígeno a la parte final del páncreas. Estas células de aquí se empiezan a morir y conforme se empiezan a morir estas células de aquí, hay otras células que reaccionan para intentar restablecer y para intentar salvar el barco, ¿no? Estas células que se acaban despertando son las células madre adultas. ¿Qué pasa? Esto no lo podemos hacer a una persona. No es ético abrir a una persona, coger un órgano y hacerle una ligación, porque no es seguro, esto está todo hecho en animales, y porque no sabemos qué otras consecuencias derivadas puede ser. Puede ser que estemos tapando la diabetes, pero estemos destapando una enfermedad peor, como puede ser una pancreatitis o un cáncer de páncreas, que también son fulminantes. Entonces, ¿qué se está investigando y cuál es el último grito? En manipular estas células de aquí sin hacerles ningún daño. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos coger otras células, como por ejemplo aquellas que segregan glucagón y que no se destruyen, como he dicho anteriormente? He dicho que la evolución nos ha hecho un favor muy grande a los pacientes con diabetes y a los investigadores cuando no ha destruido las células que producen glucagón. Porque podemos engañar a estas células que producen glucagón para que se conviertan en células beta y segreguen insulina. Y esto que parece ciencia ficción y que se postuló hace años teóricamente, en 2017 se logró demostrar en ratones nuevamente de forma experimental con GABA, ácido gamma-aminobutírico, que es un complemento nutricional que a lo mejor alguien de esta sala toma y que se utiliza pues para cuestiones de suplemento nutricional que se encuentra en la dieta. Y se ha visto que es capaz de transformar células alfa cuando se induce diabetes y estos ratones ya no tienen células beta. Estas células alfa son capaces de transformarse en células beta y producir insulina y curar la diabetes en estos ratones. Y además se ha visto que cuando estas células lo hacen, las células de los ductos, estas células en verde que hayamos visto en la diapositiva anterior, son capaces de también transformarse en nuevas células alfa para que no nos quedemos sin células alfa. Ahora mismo hay un ensayo clínico en Francia que está intentando demostrar si esto también sucede en personas y si no es tóxico. Y es uno de los ensayos clínicos pioneros para tratar la diabetes tipo 1. Hemos hablado de encontrar, de añadir y por último manipular. Manipular, yo si tuviera que apostar como científico por cuál va a ser la cura de la diabetes en un futuro, diría que será algo que esté muy cerca de manipular. Pero no por eso me quiero dejar otras alternativas que también son muy originales. ¿Alguien ha pensado si durante la diabetes el sistema inmune ataca nuestras células beta? ¿Por qué no hacemos que segreguen insulina otras células que no se encuentran en el páncreas? Y así, estos científicos de Massachusetts consiguieron que en las células del intestino fueran modificadas genéticamente para producir insulina. Esto es algo que suena bastante a ciencia ficción, y de hecho lo es, aunque sea un trabajo de 2016, pero esto en ratones que son diabéticos ha conseguido normalizar la glucosa. En personas esto de momento es inviable, porque no puedes manipular un embrión. Y porque en personas que ya son diabéticas y que son adultas, no se pueden manipular todas las células de su intestino porque no tenemos ni las herramientas ni la tecnología para hacerlo. Pero es otra alternativa que se está estudiando y que a mí me parecía interesante comentar en esta conferencia, como una alternativa con la que se está investigando. Actualmente hay muchísimas, muchísimas formas de abordar la diabetes. Yo he presentado aquí las células madre, pero también hay trabajos de bioingeniería, hay trabajos de inmunoterapias, hay trabajos con tecnología también, o con implantes, con insulina inteligente, para intentar curar la diabetes tipo 1. Yo hoy me he intentado centrar en las células madre porque creo que en los últimos 5 o 10 años es el campo que más ha evolucionado, que más está orientado a tratar la diabetes y el que ha mostrado resultados más sorprendentes. Pero estas no son las únicas opciones que hay. A mí me gustaría acabar esta charla con esta conclusión y decir que la diabetes tipo 1 se va a curar. Y como científico, no tengo miedo a decir que la diabetes tipo 1 se va a curar, no podemos poner fecha, pero estoy seguro que se va a curar porque con células madre ya se han curado otras enfermedades. Aquí tenéis una enfermedad de 2014, ya hace bastante de esto, de personas que eran con ceguera que con un trasplante de células madre en la retina habían conseguido curarse. También tenemos, esto ya es más reciente, del año 2017, un paciente pediátrico, un niño con una epidermólisis bullosa, un niño que vivía literalmente vendado, porque su piel tenía una mutación en una proteína de la piel y su piel se comportaba como si fuera papel de cebolla, literalmente se le caía a pedazos, y consiguieron corregir con una mutación genética nueva y con células madre, corregir la enfermedad de este niño. Esto pasó en 2017 y este niño ha dejado de ser un niño burbuja que vivía en casa. Vendado a ser un niño que vive en Alemania, que está yendo a la escuela. No sé si en esta época tenía 7 años, ahora debe tener 9. Y desde entonces no se ha reportado otra vez la aparición de esta enfermedad. Estamos hablando de enfermedades mucho más serias que la diabetes tipo 1 que se han conseguido curar. Y por último, y la gran esperanza por la que yo como científico creo y estoy bastante convencido que algún día, no sabemos cuándo, la diabetes tipo 1 se va a curar, es que ya se ha curado en ratones y se ha curado con muchísimas alternativas. Desde los años 60 la diabetes tipo 1 se está curando en ratones. ¿Por qué ha fallado cuando se ha realizado en humanos? Es algo que todavía tenemos que estudiar, que todavía tenemos que entender, pero lo que sí está claro es que no somos los ratones y las personas, no somos dos especies tan y tan diferentes como para lo que en una especie funciona taxativamente, en humanos nunca llega a funcionar. Y yo creo que esta es la mayor esperanza que debemos tener tanto los pacientes con diabetes tipo 1 como los científicos para creer que la diabetes tipo 1 se va a curar. Y para esto sigue siendo imprescindible una cosa. Sigue siendo imprescindible utilizar animales para hacer investigación. No es ético trabajar directamente en personas, evidentemente, porque supone un riesgo demasiado elevado para que cualquier persona pueda asumir, por muy desesperado que uno pueda llegar a estar. Y estos animales que se utilizan en investigación son animales que nacen con ese fin y que nacen ya estabulados para que se pueda probar ensayos, moléculas y fármacos en ellos. Y por eso creo que es tan importante la investigación que se ha hecho ahora con ratones y que se seguirá haciendo en un futuro. Finalmente, ¿por qué no se ha curado todavía la diabetes? ¿Y cuándo se va a curar la diabetes si yo estoy tan convencido de que algún día se curará? No podemos decir cuándo se va a curar la diabetes. Ahora mismo hay ensayos clínicos con personas. Creo que esto es muy interesante porque hace 10 años no se realizaban ensayos de productos que se habían probado en ratones directamente con personas. Creo que eso es un factor que está adelantando bastante la investigación para la diabetes tipo 1, pero es imposible, y además de imposible, sería muy imprudente poner una fecha a la cura de la diabetes tipo 1. Es algo que no sabemos cuándo va a suceder. Pero también podemos tomar nota, los propios científicos, y pensar y estudiar por qué no se ha curado todavía. si se ha curado en ratones, como he dicho anteriormente, porque ahora no se ha curado. Y es algo que cada vez aparece más en la comunidad científica. Hay más estudios, más revisionismo para intentar entender qué sucede también en el laboratorio y por qué en la clínica con los pacientes no acaba de suceder tan bien. Finalmente, me gustaría acabar ya definitivamente con una pequeña reflexión. ¿Qué es lo que necesitamos ya no para curar la diabetes tipo 1, sino para intentarlo? Necesitamos personas. Necesitamos personas porque lo más barato, pero lo más complicado de obtener en un laboratorio son las ideas. Y las ideas, al fin y al cabo, es fundamental, porque sin ideas no podemos abordar nuevas estrategias para desarrollar nuevos fármacos y para desarrollar nuevas estrategias para poder curar ya no solo la diabetes tipo 1, sino cualquier enfermedad. E ideas que pueden ser muy útiles en el cáncer y que luego pueden verse que no funcionan, pueden ser útiles para la diabetes tipo 1. De manera que la ciencia está bastante interconectada y lo que pueda descubrir una persona que hoy está trabajando con plantas, quién sabe si mañana puede ser útil para un enfermo de diabetes tipo 1 o de cualquier otra enfermedad. Y aparte de las ideas, una cosa, no vamos a ser hipócritas, que también es muy importante, es la financiación. Nosotros en nuestro grupo tenemos la suerte de contar con un canal de micromecenazgo, que es Amics de Can Ruti, que es una asociación donde pacientes del hospital o cualquier persona que esté interesada puede aportar una cantidad, la que sea, para que se destine a investigar en nuestro instituto de investigación en cualquier enfermedad. No solo tiene por qué ser diabetes tipo 1, también puede ser cáncer o cualquier otra enfermedad. Y por último, en nuestro grupo de investigación no puedo dejar de contar la labor que están haciendo una asociación de padres y madres de aquí de España que nació en Écija y que ya se ha extendido por todo el territorio y que se dedican a recaudar dinero de forma desinteresada y que lo donan única y exclusivamente a la investigación, porque son personas que están muy concienciadas que la diabetes tipo 1 solo y únicamente se va a conseguir curar con investigación. Y desde aquí pues quiero mostrar todo mi respeto y un agradecimiento enorme a todos los padres y madres y socios en general que conforman Diabetes Cero. Y esto es todo por esta charla. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por venir. Y si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de ayudaros en la medida de lo que sea posible. Sí, no sé si alguien tiene una pregunta, pues.
Hola, mira, yo tendría varias preguntas, pero una que te quiero comentar. Has hablado de los sensores y las bombas de inteligencia artificial. Ahora justo están empezando a subvencionar los normales.
Sí.
Cuando tú hablas de eso, ¿qué coste tiene eso? ¿Se puede encontrar aquí en España?
Sí, ahora se están... El sistema sanitario español lo que hace es un poco complejo de entender, financia los sensores, delega las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, en según qué provincias, unos sensores sí que están financiados, otros no. En la mayoría, creo que hay un sensor básico, que es el flash, que te permite que está financiado, que es un sensor que únicamente lee las lecturas de glicemia y a partir de ahí tú haces la infusión de insulina.
Empieza justo ahora, este mes.
Empieza este mes, exacto. Y también hay otros sensores que se están empezando a financiar ahora que son automáticos, como por ejemplo este que os hablo de inteligencia artificial. Este que os he contado aquí, a ver si llego al primero, es un sensor que en el hospital en Can Ruti, en el hospital Germán Estrías y Pujol, ya hay muchos pacientes que lo llevan y que lo están utilizando y que nosotros conocemos porque colaboramos estrechamente con la sección y con el departamento de endocrinología. Y estos sensores de inteligencia artificial que os muestro ya los están llevando algunos pacientes. Es decir, ya están financiados. Son unos pacientes que deben cumplir unos requisitos muy concretos, con lo cual, si tienes algún requerimiento personal o si me lo preguntas por algún interés personal, si quieres luego podemos hablar y te puedo dar información de cómo funcionamos en nuestro hospital y podemos, si estás muy interesada, conocer tu caso más concreto y tal vez te puedo orientar mejor. Perfecto. A nivel ya más personal, si vale. Quieres.
Y otra observación, cuando dices que por qué funcionan ratones y en personas no, yo lo que me viene a la cabeza es lo que has dicho, que hay un factor muy importante que es el factor emocional. Los ratones seguramente no funcionan emocionalmente como los humanos, entonces yo creo que ahí pues juegan en ventaja, ¿no?
Sí. Sí es cierto que todo el sistema endocrino está muy relacionado emocionalmente. De hecho, se ve que un paciente que se inyecta la misma cantidad de insulina cada día, según su respuesta emocional, no es la misma cada día. Pero en ratones no estamos viendo tanto la secreción de insulina, sino que lo que vemos es su arquitectura celular, cómo es la arquitectura del propio tejido que sostiene estas células. De manera que a nosotros, a los científicos, lo primero que nos viene a la mente es si un fármaco en ratones es capaz de generar nuevas células, estas células pueden tener variaciones de secreción en personas, estas mismas células, que están moduladas emocionalmente, sí, pero lo que es la arquitectura a nivel celular del tejido debería ser, o a los científicos nos parece que debería ser similar la respuesta en ratones que en personas. Con lo cual ahora lo que estamos estudiando es, o lo que muchos grupos están estudiando, por qué esta arquitectura o este tejido que está tan conservado en ratones y en personas, cuando se aplican unos estímulos en ratones vemos una cosa y cuando se aplica otro estímulo en personas vemos otra distinta. También es cierto que en personas es muchísimo más difícil estudiar el páncreas porque es un órgano muy, muy complejo. Yo cuando os enseño estas fotografías de aquí, esta de aquí, por ejemplo, en la que estamos viendo, esto es un páncreas de ratón, evidentemente se ha tenido que sacrificar a un animal, se ha tenido que sacar el órgano, hacer cortes y teñir con anticuerpos para ver esta fotografía y poder determinar que existen estas células que nosotros vemos aquí de color negro, que son células madre. Eso en una persona no lo podemos hacer, evidentemente, porque es un paciente y lo queremos mantener con vida, pero no lo podemos tampoco ver porque no tenemos ningún método de detección de células del páncreas ex vivo, es decir, que no sea invasivo. Así como, por ejemplo, con una radiografía nosotros podemos ver los huesos de una persona, con un TAC podemos ver su cerebro, no tenemos todavía herramientas para ver el páncreas y más concretamente en detalle las zonas como el ducto, como los islotes, que son zonas muy concretas del páncreas. Eso es algo que también se está investigando, pero que yo creo que todavía tardará un poquito más en llegar. Debemos ser también un poco cautos con esto. También existe una forma de trabajar que es distinta. Tal vez tengas razón en lo que digas, ¿no? Si estas células se producen en ratones, a lo mejor también se producen en personas y no están funcionando igual que en ratones. Y puede tener un componente emocional o un componente fisiológico y eso es lo que no tenemos todavía herramientas para ser capaces de ver. Y me temo que en ese campo todavía estamos un poco atrasados en comparación a otros.
Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. ¿Estas soluciones que has planteado para la diabetes tipo 1 servirían también en la diabetes tipo 2?
En la diabetes tipo 2, no he entrado mucho en este tema, la diabetes tipo 1 se trata directamente con insulina. Por eso yo he empezado con la pirámide invertida esta que estamos construyendo los científicos, ¿no? Intentar llegar a que de cualquier manera nuestro cuerpo vuelva a segregar insulina. En diabetes tipo 2 es distinto porque el cuerpo sí que produce insulina. De hecho, hay una fase inicial de la diabetes tipo 2 donde empieza la insulinoresistencia. Tu cuerpo no reconoce tu insulina y, en consecuencia, la célula beta lo que hace es, vale, no soy capaz de producir insulina para que la reconozca el organismo al que pertenezco, me divido, genero muchísimas más células y segrego más insulina. Y ahí es cuando el cuerpo acaba de desarrollar esta insulinoresistencia. Es decir, aunque las dos enfermedades se llamen con el mismo nombre, porque la consecuencia es la misma, valores de glucosa elevados en sangre, celularmente son enfermedades muy distintas. Entonces, en la diabetes tipo 2 no nos interesaría tanto generar nuevas células que produzcan insulina, porque esto es algo que los pacientes ya pueden hacer y de hecho hacen en el progreso de la enfermedad, sino que nos interesa más eliminar la glucosa o aprender a tolerar la insulina propia. Para esto hay otras vías, aparte de estas, que evidentemente también pueden ser prometedoras, porque a lo mejor la última vía que estoy comentando, producir insulina en algún lugar, no debe ser el intestino, este es un ejemplo, en un lugar que no sea el páncreas, puede ayudar a mejorar esta insulinoresistencia. Es una pregunta que yo me hago a nivel personal, no lo sé, tampoco sé si hay estudios al respecto con este caso concreto. Pero la diabetes tipo 2 se trata sobre todo con unos fármacos que llamamos antidiabéticos. Son fármacos que lo que hacen es o que a nivel intestinal tú no absorbas la glucosa para que no se te eleve en sangre, o que a nivel de orina puedas eliminar la mayor cantidad posible de glucosa y de esa manera tú puedas vivir con unos niveles de insulina reducidos. Pero sí, alguna de estas evidentemente podría estudiarse para ello.
Hola, buenas tardes. Mira, yo te quería hacer una pregunta porque me gustaría conocer tu opinión. Como nos has dicho, en realidad la diabetes es una enfermedad inmunológica.
Exacto, autoinmune.
Exacto. Entonces, pero cada vez estamos oyendo que más enfermedades, cuando las investigas, te das cuenta que en realidad hay una razón inmunológica en todas las causas. Entonces, ¿por qué crees que cada vez hay más este tipo de enfermedades? ¿O qué es lo que podríamos intentar hacer? Porque Algunos de nosotros, pues a lo mejor en algún momento hemos tenido algún tipo de problemas en la piel o algún otro tipo de enfermedades. Es como si se estuvieran reproduciendo muy rápidamente, ¿no?
Sí, aquí, bueno, aquí hay dos tipos. La comunidad científica se debate entre dos opiniones mayoritarias. La primera es la opinión sesgada, la que dice, bueno, ahora nos encontramos en una etapa de la historia humana en la que somos más millones de habitantes que nunca. Entonces, es normal que nosotros veamos más enfermedades que antes en valor absoluto, porque hace 300 años, cuando éramos una décima parte de la población actual, era lógico que no aparecieran tantas enfermedades, o que aparecieran las mismas, pero en menor número de habitantes. Y además, hay que tener en cuenta que ahora cualquier enfermedad, como mínimo, cualquier síntoma es descrito. Aunque sea una enfermedad que todavía no conocemos, cualquier síntoma se describe, y eso es algo que en la antigüedad no pasaba. Hay muchas personas que sostienen que realmente no estamos viendo más enfermedades, sino que simplemente ahora tenemos un registro de lo que antes no se registraba, y hay otras personas dentro de la comunidad científica que piensan que claramente vemos que hay un cambio ambiental. Ya no voy a hablar de cambio climático, que evidentemente lo hay, pero hay un cambio ambiental en los últimos 40-50 años, sobre todo en las sociedades modernas, y esto hace que, respecto a 40-50 años, que también teníamos registros, se haya disparado la aparición de enfermedades autoinmunitarias. La diabetes tipo 1 es autoinmunitaria, una enfermedad de este tipo, pero también lo es la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, el vitíligo, el lupus, hay muchísimas enfermedades de este tipo. También están aumentando las alergias. Sabemos que a nivel inmunológico está sucediendo algo. Eso está claro. Lo que no tenemos tan claro es qué lo sucede. Y el gran drama para la investigación de la diabetes es que no conozcamos la causa de la enfermedad que estamos estudiando, porque si no, sería mucho más fácil prevenirla, y a lo mejor prevenir esas causas también nos ayudaría a curarla. Y, por desgracia, no conocemos todavía qué es lo que está sucediendo. Está claro que es algo que no tiene una determinación genética, porque se ha estudiado que incluso en gemelos idénticos o en personas que comparten en hermanos o relaciones padre-hijo, que comparten un porcentaje muy elevado de genes, la misma mutación en una persona produce diabetes o produce celiaquía y no la produce en la otra persona. Con lo cual, sabemos que es una cuestión ambiental. Aparte de genética, que puede influir, hay muchos factores ambientales que no conocemos, pero lo que sí está claro es que algo influye. Yo no soy de la opinión de las personas que dicen que ahora tenemos más registro y por eso vemos más enfermedades. Yo creo que está muy claro que la diabetes tipo 1 es multifactorial y que hay otras cuestiones que no son solo genéticas y que, por desgracia, no conocemos.
Sí, mi caso es que es similar a lo que estaba comentando la compañera, porque ahora se me ha detectado en octubre. Soy de debut reciente, con 54 años, de una diabetes tipo 1, a la vez de una celiaquía, a la vez de artritis reumática, a la vez de la tensión, y ya llevaba un tema de alergia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Por qué el cuerpo está tan raro? ¿Todo es debido a lo mismo, a la diabetes? ¿O es la casualidad de que todo pasa por la misma época? ¿O es que el cuerpo está muy débil y entonces es cuando florecen todas estas cosas? ¿Se sabe, no se sabe, se investiga o solo se dedica exclusivamente a la diabetes?
Sabemos que no existen enfermedades que estén más relacionadas con la diabetes tipo 1. Es decir, la comorbilidad, que es el evento de que dos enfermedades sucedan en un mismo paciente. Por ejemplo, sabemos que obesidad e infarto de miocardio son dos enfermedades que tienden a suceder en el mismo paciente, o obesidad e hipertensión. En el caso de la diabetes tipo 1 es complicado, porque no se conoce ninguna enfermedad más allá de las complicaciones que he presentado, que sí se sabe que son consecuencia de la diabetes. No se conocen más enfermedades de tipo inmunológico que puedan estar relacionadas. Y por ese mismo motivo no sabría darte una respuesta a tu pregunta. Pero desde luego, por el momento, a lo mejor el paradigma cambia de aquí a unos años cuando se hagan más estudios, o a lo mejor simplemente es una cuestión ambiental y factorial, pero sí se sabe que, de momento, más allá de las complicaciones, no hay ninguna enfermedad que comparta comorbilidad con la diabetes tipo 1. ¿Sentido?
Hola. Yo quería preguntarte una cosa. En el Congreso de la ADA, de la Americana de Diabetes, de ahora estos días en San Francisco, parece ser que curar no curan la diabetes, pero sí que la retrasan, ¿no?
Ha aparecido ahora en este congreso que tú hablas, teplizumab, Es un fármaco que es un anticuerpo monoclonal. Parece que retrasa la diabetes tipo 1, pero hay que ser muy cautos, porque este es un ensayo que sí que se ha hecho con personas y parece que retrasa la enfermedad, pero hay que tener mucho cuidado con los anticuerpos. Sí que hay un fármaco, que no he nombrado en la presentación porque entonces no me parecía útil, pero que creo que puedo rescatar a partir de tu pregunta, sí que hay un fármaco que cura la diabetes tanto en personas como la cura en ratones. Es un anticuerpo anti-CD3. Lo que pasa que esto es una estrategia que se basa en matar una mosca a cañonazos. Sabemos que la diabetes tipo 1 está causada por un ataque del sistema inmune. Entonces, podemos diseñar un anticuerpo que mate todas las células de nuestro sistema inmune, como un anticuerpo anti-CD3. No mata a todas, pero sí mata a una mayoría, que son los linfocitos T. Cuando mata a todos los linfocitos T, ya no hay nada que esté atacando el páncreas y la diabetes se revierte. ¿Qué pasa? Que si estamos desprotegidos porque no tenemos sistema inmune, somos más propensos a desarrollar cualquier otro tipo de enfermedades, estamos inmunodeprimidos y además el sistema inmune hace una tarea invisible que nosotros no reconocemos, que es la de defendernos de nuestros propios tumores. Cada persona en todo momento está desarrollando una serie de células que mutan y se vuelven cancerígenas y escapan de su lugar y van a formar tumores. Lo que pasa es que el sistema inmune es muy hábil detectándolas y aniquilándolas, hasta que este sistema inmune falle, por eso algunas personas desarrollan cáncer. Pero si nosotros, con estos anticuerpos anti-CD3, somos capaces de bloquear la de matar todos los linfocitos T, podremos tapar la diabetes, pero estamos destapando una caja negra que a nadie le interesa destapar. Y con teplizumab es un anticuerpo que está bloqueando una molécula y no sabemos lo que hará la consecuencia de estar utilizando este anticuerpo. Con lo cual, sí, son unos resultados muy positivos porque son en personas, pero yo creo que todavía tenemos que ser cautos.
En cuanto a la causa de la diabetes, sí que es verdad, yo tengo un hijo que debutó hace 2 años y medio y los padres, yo creo que es una pregunta que nos hacemos mucho, más cuando te preguntan si tienes antecedentes y no hay en la familia, y es algo que te preguntas muchísimo, ¿no? Como tú dices, bueno, no se sabe, ¿no? A veces te dicen, bueno, es una lotería, pero hay otros médicos, a lo mejor te dicen, pues una infección mal curada o puede ser un factor medioambiental, puede ser que tú también, tú y tu marido lo tengáis, pero no se ha desarrollado. También tenemos un niño pequeño, decimos, ostras, el niño también debutará, el pequeño, no se sabe, puede ser que sí. Sabemos que hay otras familias que sí que los dos niños pueden tener diabetes. Entonces es un poco como muy desconocido, ¿no? Esto no.
Sí, el tema de las causas es bueno, es un agujero de conocimiento que tenemos en la diabetes tipo 1 y es el principal problema. Estoy seguro que si supiéramos cuáles son las causas de la diabetes tipo 1, hoy no estaríamos aquí. No estaríamos hablando de esta enfermedad, estaríamos hablando de otras, pero no de la diabetes tipo 1 y seguramente tampoco de otros tipos de diabetes o de otras enfermedades relacionadas con el páncreas. En cuanto a lo que me comentas, sí es cierto que una medida que hay para saber si la diabetes es autoinmune o no es detectar autoanticuerpos. Es decir, si mi propio sistema inmune está atacando mi páncreas, va a generar anticuerpos contra el virus de la gripe, contra el virus de cualquier infección, pero también va a generar autoanticuerpos contra mi propio páncreas. Todo esto hasta aquí tiene lógica. ¿Cuál es el dilema? Que los científicos han encontrado, y esto se sabe desde hace más de 20 años, que muchísimas personas que nunca llegan a ser diabéticas, tienen autoanticuerpos en sangre. Es decir, el sistema inmune intenta atacar su propio páncreas, pero por algún motivo nunca lo consigue. Y son personas que nacen, en algún momento de su vida desarrollan autoanticuerpos y mueren, y nunca han desarrollado diabetes, y mueren por una causa natural a los 80 y pico años. Y también pasa con muchísimos familiares de personas que tienen diabetes tipo 1. Esto es algo peligroso porque muchísimos padres que tienen varios hijos se obsesionan a veces con la palabra autoanticuerpos y el hecho de que uno de tus hijos que no sea diabético tenga autoanticuerpos positivos no significa que vaya a desarrollar la enfermedad. De hecho, es probable que algún padre de algún niño con diabetes tipo 1 tenga autoanticuerpos, su hijo lo desarrolle, él no lo haya desarrollado y no haya relación entre estos autoanticuerpos. Entonces, aquí, aparte de las causas, hay unos mecanismos de ataque y de defensa que están sucediendo dentro de nuestro organismo que no conocemos. El problema de las causas es este, es un agujero de conocimiento que no tenemos y en el que se está investigando muchísimo, desde luego. Hay muchísimos estudios, sobre todo en Finlandia, porque esta es otra cosa que no he contado, pero en muchísimos países del norte se ve que hay muchísima más incidencia de diabetes tipo 1 que en países del sur de Europa. La incidencia de diabetes tipo 1, por ejemplo, es prácticamente nula en Japón, que es un país que tiene una dieta muy rica en pescado y donde son muy longevos. Y en otros países como Canadá, uno de cada pocos niños es diabético tipo 1, no te sabría decir ahora el porcentaje. Entonces, sabemos que hay un balance entre la causa ambiental, la causa genética, y dentro de este balance hay mecanismos en el interior de nuestro cuerpo que protegen o que atacan a nuestro páncreas y que en algunos casos ganan unos, en otros casos ganan otros, y no sabemos qué es lo que hace que la balanza se incline hacia una banda o hacia otra.
Hola, buenas tardes. Bueno, muy relacionado con lo que estabas comentando ahora, has hablado de un componente genético, pero ¿con qué porcentajes trabajáis o a nivel de que sea una enfermedad hereditaria de madre a hija? O
La diabetes tipo 1 no es una enfermedad hereditaria. Es decir, sabemos que hay genes que están relacionados precisamente con el sistema inmune que son que pueden hacer que una persona esté predispuesta a desarrollar la enfermedad, pero no hay ningún gen que sea taxativo de diabetes tipo 1. Por ejemplo, la hemofilia sí que se sabe que es una enfermedad genética y que se ha estudiado muchísimo y que se pone como ejemplo en clases de genética de herencia en la Casa Real rusa, en la época de los zares, y en la Casa Real británica, por ejemplo. Y se sabe que la presencia de una mutación por parte paterna, materna o de ambos desarrolla la enfermedad. En la diabetes tipo 1 esto no pasa. Una persona que tenga todas las mutaciones que se consideran candidatas de diabetes tipo 1 puede no llegar a desarrollar la enfermedad nunca. Entonces, esto significa que es una enfermedad donde ni el componente genético ni el componente ambiental llegan al 50% para causar la enfermedad. Es decir, aparte de que se necesita una causa genética, como algunos genes que sí que se conocen que pueden predisponer a la diabetes tipo 1, hacen falta que se reúnan unos factores ambientales que tampoco acabamos de conocer, sí que conocemos algunos, pero que no acabamos de conocer. Por ejemplo, se sabe que la falta de vitamina D es otro de los factores que puede inducir a producir diabetes tipo 1, pero que no es un factor determinante. Entonces, sabemos que, es lo que comentaba ahora, ni los factores genéticos ni los factores ambientales por sí solos pueden sumar más del 50% para producir esta enfermedad. Con lo cual, en ese sentido, sí que es verdad que la diabetes está totalmente descartada como enfermedad genética, incluso aunque existan estas variedades, estas variantes o estas mutaciones, que todas están relacionadas con el sistema inmune.
Gracias.
Hola. Me gustaría saber en qué puede influir las dosis de insulina, sean las correctas o no correctas en el cuerpo. A ver si me explico.
Sí,
si el cuerpo nos pide una demanda o la correcta son 5 unidades y se le ponen 7, por ejemplo.
Exacto. El endocrino, en un paciente con diabetes tipo 1, el endocrino determina la pauta de insulina inicialmente a prueba y error. Si es verdad que hay un cálculo en base al peso, es decir, no se puede administrar más de una cantidad determinada de insulina porque puede ser tóxica por el peso del paciente, pero las cantidades a las que hay que ajustar son tan finas que se acaban haciendo por prueba y error, precisamente por esto, porque el factor emocional es un factor totalmente impredecible y que cuenta muchísimo en el tratamiento de la diabetes. En cuanto a las personas que no son diabéticas, la secreción del páncreas no es la secreción que lleva un paciente con diabetes tipo 1. Un paciente con diabetes tipo 1 se mide su glucosa y se inyecta la insulina antes de comer. El páncreas lo que hace es segrega la insulina poco a poco según detecta que los niveles se están elevando en sangre. El páncreas de una persona que no es diabética tipo 1. Con lo cual, ese es el principal problema que hay en los pacientes tipo 1 que se tratan con el método clásico. ¿Por qué ahora los médicos, que son profesionales, que están muchos años estudiando medicina y diabetes tipo 1, se fían de una inteligencia artificial que no deja de ser una máquina? Porque la inteligencia artificial intenta imitar al páncreas. Aunque de momento no lo esté consiguiendo y no sabemos si algún día llegará a conseguirlo, lo que hace es estudiar en cada momento, predecir a partir de los valores que detecta el sensor, a qué valores de glucosa se encuentra ese paciente e intenta inyectar insulina en proporción. ¿Qué pasa? Que la máquina tampoco es un genio y, al igual que el médico, no sabe la insulina que tiene que administrar en un principio. Entonces, el sensor lo que hace es estudiar las pautas que han sido dadas previamente por el médico, se le introducen a la máquina, a la bomba de insulina, y también el sensor tiene un mecanismo, que es precisamente la parte de la inteligencia artificial, que se retroalimenta de sus propias decisiones. Si esta bomba de insulina hace una descarga de insulina y el paciente padece una hipoglucemia, el algoritmo aprende que esta descarga es incorrecta, que ha habido una sobredosis, y cuando se vuelva a encontrar en una situación similar, intentará no tomar esta decisión. Simplemente la inteligencia artificial lo que hace es tomar decisiones. En el fondo es todo un prueba y error, ajustándolo a la secreción que continúa, que es la que daría el páncreas, y buscando una forma racional de tomar las mejores decisiones posibles.
Y el exceso de insulina es tóxica. ¿Qué efectos secundarios?
Exacto. La insulina es tóxica en sobredosis cuando causa hipoglucemia. Pero tampoco se ha demostrado que el hecho de tratar a una persona con insulina, simplemente por el hecho de tratarla, sea tóxico en sí, si no, no sería un fármaco. De hecho, la insulina que nosotros nos estamos administrando, aunque sea recombinante, es una copia del gen humano y está purificada y no contiene ningún otro componente que no sea insulina de la bacteria donde se está produciendo. Con lo cual, el hecho de administrar insulina en sí no es tóxico. Lo que puede ser tóxico es una sobredosis de insulina.
Gracias.
Hola, buenas tardes. ¿Están cambiando mucho los tipos de insulina en los últimos años, tanto para tipo 1 como para tipo 2?
Para tipo 2 ha habido una deriva, sobre todo a desarrollar fármacos que son antidiabéticos, lo que he contado antes. Se están centrando cada vez menos en la insulina, porque sí es cierto que la insulinoresistencia que hay en diabetes tipo 2 se acaba produciendo tanto a la insulina exógena que se administra como a la propia. Con lo cual, siempre se intentan buscar terapias combinadas. Inyectando un poquito de insulina de forma exógena puede ayudar a tolerar más la propia, pero siempre acompañado en una terapia combinada con un antidiabético oral o por otra vía. Y en diabetes tipo 1, las insulinas siempre se han estado investigando clásicamente con mezclas, insulinas que duren más, que hagan un efecto más a largo plazo para intentar reducir inyecciones. Lo que pasa es que ahora, con el boom de las infusores de insulina, la mezcla de insulina es la misma y lo único que varía es cuando el dispositivo decide inyectarte la insulina. Con lo cual, tampoco tiene mucha cabida investigar otras formulaciones de insulina cuando lo único que cambia es la pauta de administración más que el efecto que pueda hacer. Porque una vez un paciente ya está canulado con un catéter, ya tiene una vía abierta, la invasividad ya está hecha y también es indoloro una vez abierto la vía. Con lo cual, administrar una, dos o tres veces va a producir la misma molestia, con lo cual no tiene tanto interés investigar formulaciones que hagan efecto a 24 horas en vez de a 4, cuando tienes el abanico de todos los minutos del día para poder hacer inyecciones.
Y comentabas, perdona, que en el tipo 2, que no es quizá el tema de hoy, pero también me interesa mucho, ¿está tendiendo los científicos a investigar más en elementos exógenos que no sean las propias insulinas?
Exacto, porque en diabetes tipo 2 está claro que hay una insulinoresistencia, con lo cual inyectar insulina de forma exógena puede ayudar, porque estás dando más insulina que la que produce tu páncreas, pero la insulinoresistencia, la causa de fondo, sigue estando. Con lo cual, estos fármacos antidiabéticos, si permiten que un paciente con diabetes tipo 2 absorba menos glucosa o pueda eliminar la glucosa de forma más rápida, en el fondo estás mimetizando una condición de normoglucemia sin tener que administrar insulina. Es una pauta un poco distinta a la diabetes tipo 1, pero que la idea es la misma, intentar que los valores de glucosa en sangre no sean ni altos ni bajos, que se encuentren en la franja esta que he comentado antes, entre 80 y 110, que es lo ideal para cualquier persona sana.